Acompáñenme en sus Biblias a 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo 1, y mientras están buscando el pasaje, voy a pedir que piensen en de quién era el libro favorito 2 Timoteo. Yo sé que de nueva ganancia, dice ese señor, de esta epístola. Más que todos los otros libros de la Biblia, si cada hombre estudiaría ese libro con diligencia, yo no tengo ninguna duda que encontraría lo parecido, decía Juan Calvino. Así que yo no sabía esto hasta esta semana que descubrí en su primer sermón, de hecho, sobre 2 Timoteo, esta cita descubrí. Vimos la semana pasada que 2 Timoteo es, si quieres llamarlo así, el último testamento. De Pablo está dejando instrucciones a Timoteo, un hijo amado en la fe, y hay un traspaso de la batuta de la fe de una generación a la siguiente generación, ¿no? Y Timoteo debe tomar su llamado y andar en ello. Y mientras repasamos ese libro, espero que podremos ver estos pensamientos y temas desarrollados de gran forma. Y voy a recordarles nuevamente que para mi propia bien vamos a pasar este estudio en el inglés, en la traducción New American Standard, porque yo memoricé hace mucho este libro en aquella traducción. Versículo 1 hasta 7. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te recuerdo que vives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque Dios no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Que Dios me diga su palabra en nuestros corazones y mentes y vidas. Bueno, si estudias con cuidado estos primeros 7 versículos, rápidamente van a poder ver que lo imperativo de esos versículos encontrado en versículo 6, avives el fuego del don de Dios que hay en ti, avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Y mientras nosotros consideramos ese imperativo, ¿no? Ese llamado a cada uno de nosotros, avivar el fuego del don de Dios sobre nosotros, llamado Dios sobre nosotros, mientras consideramos eso en esta tarde. Muchas veces vamos a encontrar nuevamente aquí en el apóstol Pablo, encontraremos que el imperativo tiene su raíz, ¿no? En lo imperativo, que los órdenes de Dios, los mandamientos de Dios, se encuentran su raíz en las cosas que Dios mismo ha hecho por nosotros, su obra en nosotros. Así que mientras pensamos en avivar lo que Dios nos ha dado, hemos descubierto, vamos a descubrir que Dios nos ha dado la madera ya para aventar en la fogata para que nuestra fe sea renovada, para ser prendido más, con más luz, más calor, el fuego de nuestra fe. Es lo que Pablo dice a Timoteo: Dios te ha dado lo requerido para que tú sigas en el ministerio. Dios te ha dado lo que necesitas para que andes en una forma que sea agradable a Él. Así que nosotros necesitamos pensar en cómo esas inversiones que Dios nos ha dado en nosotros, que nos hacen capaces de poder vivir por Él. Una de mis tías, cuando apenas se casó con mi tío, hablaba de cómo él vivía en una casa de cabaña. Ella se mudó cuando primero entró en la casa nueva, no tenía buenas instalaciones de cabaña y descubrió que la estufa de madera no era suficiente para calentar la casa. Ella tenía tanto frío en ese invierno. Vino por fin primavera y empezó a limpiar la casa, ¿no? Y descubrió en un closet ahí atrás, en el closet hay una caja de metal. Y dice, ¿qué es esto? Y él dijo, pues es la calefacción de la casa. Y ella no estaba muy feliz en este momento, ¿no? ¿Por qué me congelé todo ese invierno si en realidad tenemos un calentador en la casa? Y Pablo nos llama, a nosotros llama a Timoteo aquí, claro, a darnos cuenta de que Dios nos ha dado totalmente exactamente lo que necesitamos para estar andando con Él, creciendo en Él. A la luz de sus dones, no deben existir los cristianos fríos. Podemos pensar en un pasaje paralelo de Romanos 12, 1 a 2. A vista de las misericordias de Dios, debemos ofrecernos como sacrificios vivos. Y tú, Timoteo, a la luz de todo lo que Dios ha hecho por ti, debes ofrecerte a Dios, estar avivado por el Señor. Y mientras pensamos en las misericordias de Dios, en la inversión de Dios en nosotros, cada uno de nosotros, podemos darnos cuenta y confesar también que todavía es fácil que el fuego, el incendio en nosotros mismos llega hasta solo que se queden los carbones apenas a poco, apenas prendidos, ¿no? A veces sentimos en nuestro andar, nuestro vigor cristiano que está casi al nivel de una velita, ¿no? Y que solamente un viento, un soplo pequeño lo apagaría. Así que necesitamos nosotros escuchar y considerar estas palabras, el llamado que tenemos a avivar de nuevo el don de Dios que hay en ti, los dones de Dios que Dios ha dado a ti como bendición. Y específicamente esta tarde, mientras pensamos en esto, vamos a pensar en aventar, como si podemos llamar así, otro pedazo de madera en la fogata, o más específicamente cuatro pedazos o cuatro puntos, ¿no? Para que avivemos más. Pablo apunta a Timoteo cuatro cosas en particular. Primeramente, él dice que debe avivar según tu puesto, ¿no? Debes avivar el fuego de Dios según tu puesto. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Pablo dice, mi llamado en Cristo Jesús, mi puesto, mi lugar en Cristo es en particular lo de un apóstol. He sido llamado, enviado como mensajero. Soy uno enviado, entregado con el mensaje de Jesucristo, siguiendo en pos de Cristo. Y tú también, Timoteo, versículo 6, tienes un don, un regalo de Dios que está en ti a causa de la imposición de mis manos. Y claro, Timoteo no es un apóstol. Timoteo no había visto a Cristo, no fue directamente enseñado por Cristo. Sin embargo, Timoteo es un pastor. Timoteo también, como consideramos otros llamados, otras partes de quién es Timoteo, un creyente, es un hijo de creyentes también. Pablo está diciendo aquí, cuando empiezan a enfriar las cosas en tu corazón, Timoteo, necesitas reconocer que tú tienes responsabilidades dadas por Dios. Recuérdate que hay gente que dependen de ti. Igual como ha habido gente que depende de mí, hay ministerio que necesita realizarse. El nombre de Cristo necesita ser proclamado, y aún más mientras tú descubres que estás luchando, a veces recuerda que tú estás aquí por la voluntad de Dios. Yo soy un apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Esa no es mi idea. Yo no me instalé solo por mi propia idea, sino Dios ha colocado esa responsabilidad sobre mí. Cuando se enfrían nuestros corazones, hacemos bien a meditar en los llamados de Dios sobre nuestras vidas. ¿No? Hemos olvidado su gracia, hemos olvidado los llamados que Él ha colocado sobre nosotros. Para con la mayoría de nosotros en este cuarto aquí, hoy, el primer llamado que ha sido puesto sobre nosotros ha sido llamado de ser un niño bautizado, en que desde el nacimiento Dios colocó su nombre trino sobre ti y dijo, tú, y decimos nuestro nombre completo, tu nombre cristiano completo, tú eres mío. Yo soy el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo seré tu Dios y yo te estoy llamando a ser mi hijo, hija, andar en mis sendas aquí. Así que todos aquí en ese cuarto, nadie aquí podría decir, yo no he recibido llamado de Dios, no soy apóstol ni pastor. No, tu nombre ya ha sido colocado sobre ti. Y ese es un llamado muy significante, muy importante. Cuando Dios dice, yo te he llamado por nombre y tú eres mío, ande mi senda, siérveme a mí. Así que niños, aun cuando sienten que están luchando, deleitarse en el Señor, a estar emocionados en cuanto a las cosas de Dios, a querer hacer las cosas que tú sabes que Dios te ha ordenado hacer. Recuerden, yo tengo privilegio de ser hijo o hija de Dios. También podemos pensar en otros llamados que tenemos como creyentes, como hijos e hijas del Rey. Las Escrituras nos dicen que somos profetas y sacerdotes y reyes al Dios Altísimo, que debemos ser los quienes vigilan en el muro. A lo mejor no seamos pastores y apóstoles, pero hemos sido dado, hemos recibido la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Hay otros llamados que debemos considerar, que tu llamado como esposa, tu llamado como madre, tu llamado como y hermana cristiana afecta a otras hermanas cristianas, afecta a tus hijos y tus esposos, a sus esposas también. Primero Pedro nos dice que somos llamados, hemos sido llamados como piedras vivas en pared o muro de un templo, siendo edificado para la gloria del Señor Jesucristo. Y Dios quiere que consideremos estos varios llamados y privilegio que tenemos nosotros y también el impacto sobre los demás, para que nos demos cuenta de que no solamente se trata de, oh, se ha enfriado mi corazón, pero eso está bien porque los demás van bien. O mi corazón está un poco frío, pero no te preocupes porque no afecta a los demás. No, Pablo dice, debemos considerar la responsabilidad que Dios ha dado a mí y a ti. Y a través de eso darnos cuenta de que tenemos obligación a avivar nuevamente el don de Dios que hay en nosotros, las responsabilidades que tenemos nosotros. El hecho, en una forma sutil, si quieres llamarlo así, menciona a Timoteo, y la forma, Timoteo, que vas cumpliendo tu llamado afecta a los demás. Porque está mencionando, ¿no?, que la forma que yo me ha compartido como apóstol en tu vida, Timoteo, por ejemplo, qué tal de tu abuela Luida, ella te ha afectado también, y tu mamá Unice, y esas mujeres de fe que invirtieron mucho en ti, tu llamado afecta a los demás. Esos llamados, claro, pueden ser desafiantes a nosotros. Yo estoy seguro que muchas de nuestras mamás, en diferentes puntos a través de su día, a lo mejor 10:30 los martes de la mañana, han dicho una vez, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y sin embargo, puedes decir con confianza, puedes decir, yo estoy aquí por la voluntad de Dios. Es Dios que me ha dado este puesto, ese papel. Es Dios que me ha dado estos niños y puede confiar en Él. Así que estos llamados pueden ser desafiantes, pero deben ser algo que nos conmuevan hacia Dios. Dios está en nuestros llamamientos, en nuestros llamados, a ha entregado a nosotros talentos, habilidades, oportunidades y privilegios para glorificarlo a Él, para ponerse de pie para Él, para comunicar por su parte y representarlo en este mundo y traer gloria a su nombre. Debemos avivar según los puestos o el puesto que Dios te ha dado a esos lugares y papeles, ¿no? Y segundo, nos llama a vivir según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, versículo 1, otra vez, según la promesa de vida en Cristo Jesús. Así que es interesante, Pablo, aquí en esta etapa de su vida, él está preparándose a morir. Hemos repasado eso en el capítulo 4, habla de eso en detalle. No solamente se está preparando a morir, sino sabe que se está preparando a morir, ¿no? Yo creo que nos dice mucho en cuanto a la mente de Pablo en este punto, mientras él escribe aquí, no solamente soy un apóstol de Cristo Jesús, según o por la voluntad de Dios, según el Evangelio, perdón, sino se está aferrando mientras ve a la muerte por adelante, la promesa en particular de la vida, que la muerte no será fin para mí. Es cierto, ¿no?, que cuando nosotros llegamos al fin de la vida, mientras nos enfrenta la muerte, la promesa de la vida llega a ser más preciosa a nosotros. Pablo no solamente dice esto como un hombre muriendo, dejando instrucciones a su hijo, que en algún punto va a enfrentarse también con la vida, sino está enfocándose en la promesa de vida en Jesucristo como clave, piedra angular del Evangelio. Y lo que quiero decir esto es si a lo mejor si pensamos, ¿cuál es la clave del Evangelio? ¿Cuál es la parte más importante? Pues diremos a lo mejor es el perdón de nuestros pecados, ¿no? O la promesa de una relación personal con Dios a través de Jesucristo. El punto principal o lo mejor es que podemos tener la victoria sobre el pecado, a lo mejor digamos esto. Pero en realidad Pablo ha hecho claro a través de su ministerio y lo más claro en todas partes, en, por ejemplo, 1 Corintios 15, que si la resurrección de Cristo no es cierto, y que si el Evangelio en realidad no prometa y suministra vida a nosotros, vida eterna, entonces nosotros, más de todos los hombres, somos más miserables, ¿no? Porque en realidad es privilegio, y yo no quiero blasfemar o minimizar los otros grandes privilegios de ser un creyente, no, pero si tu promesa que es recibir que tus pecados te son perdonados, pero al fin de tu vida tú te quedas en el sepulcro, te has muerto, y es su fin. A lo mejor duermes un poco mejor en la tarde a saber que tus pecados te son perdonados, pero en realidad no tiene beneficio de largo plazo o acceso a Dios en la oración. Si en realidad se acaba la vida en el sepulcro, a lo mejor podríamos decir, pues, solamente escoge lo que te haga sentir mejor en la vida, ¿no? Escoge lo que te hace más feliz. Entrégate a las finanzas o entrégate a salud o cosas así, ¿no? Y esperamos que tengas una vida larga y saludable y luego llegues al sepulcro y es el fin, ¿no? No, Pablo dice, de hecho, el tesoro que me ha dado, ¿no? Es la promesa de vida. Y como ellos quienes entonces tienen su promesa de vida en Cristo Jesús, todo se cambia, ¿verdad? Todo se cambia. Es por eso que adoramos en el primer día de la semana, porque todo se cambia. Porque Cristo está vivo. Ese es el punto angular, punto principal del Evangelio. Yo soy Eva apóstol, dice según la promesa de vida en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo? Mi apostolado, el hecho de que Dios enviaría mensajeros, eso hace todo sentido porque hay vida en Cristo Jesús. Dios ha proporcionado ese regalo increíble. Claro, quiero anunciarlo. Quiero que su promesa sea proclamada. Así que mi apostolado está según a aquel deseo que Dios enviaría mensajeros para declarar esa verdad, pero también su promesa de vida. Esta promesa de vida que me estoy esforzando, trabajando mucho, mi sufrimiento, mi deseo, todo lo que me he esforzado a lograr y hacer en mi vida es según el hecho de lo que proclamo es un asunto de vida y muerte, vida eterna y muerte eterna. Y saben, la realidad triste para mí y para ti es que necesitamos ser acordados de ese llamado a avivar el fuego del don de Dios, porque muchas veces estamos solamente jugando con las cosas espirituales. Nosotros tratamos a la iglesia y tratamos a la palabra de Dios y tratamos a instruir a nuestros niños en la palabra de Dios como algo parecido a sí, es buena idea lavar los platos y trastes y meterlos en el lavatrastes después de comer, ¿no? Así es buena costumbre, ¿no? Es un buen reglamento. En nuestra casa, por ejemplo, y me gustaría si nuestros niños siguieran más esto, ese reglamento, pero no es nada, nada comparado a la urgencia que debemos estar llevando la promesa de vida que hay en Cristo. Eso es, nosotros estamos jugando una vez para siempre. Hay mucho en juego aquí. No solamente estamos hablando de algo menor. Espero que recuerdes el nombre de tu gran bisabuelo o tu bisabuelo o esa anécdota de nuestra historia de la familia, bien. Genial, a lo mejor es bueno recordar esas cosas pequeñas, ¿no? Pero Pablo está haciendo vivas nuevamente el fuego de Dios porque está en juego la vida eterna aquí. Estamos haciendo caso a la palabra de Dios, estamos haciendo caso a las oportunidades que nosotros tenemos para avivar nuevamente la promesa de vida eterna. Saben, la realidad es que mientras pensamos en la vida de Pablo y la vida que él vivía según la promesa de vida en Cristo Jesús, una pregunta que debe perseguirnos siempre es si fueran partes o aspectos de la vida de Pablo que no fueran explicables aparte de la verdad de la resurrección, ¿por qué sufrirías de tal forma? ¿Por qué te pondrías así en esa situación como hiciste, Pablo? Y él diría, a causa de la promesa de vida en Cristo Jesús que tengo. Y yo me atrevo a decir, si mientras el mundo más bien vea nuestras vidas, que ellos fácilmente a veces podrían explicar la mayoría de lo que hacemos y cómo nos comportamos sin tener nada de comprensión sobre la resurrección de Cristo. Pablo está diciendo, la vida de creyente no debe tener sentido a los incrédulos. Ellos quienes no creen en la resurrección de Jesucristo. Debe haber cosas en la vida tuya, la mía, en que alguien nos diga, ¿por qué haces esto? No tiene nada de sentido a mí. Y la respuesta es, porque hay vida eterna en Cristo Jesús. La resurrección es verdad. Y la realidad de la resurrección, debe formar y moldearnos y guiarnos y llevarnos a vivir nuevamente, a estar más más prendidos, más emocionados a las cosas de Dios, dedicados más a las cosas de Dios que estemos actualmente vivas. El fuego de Dios, un puesto te ha sido dado, una promesa de vida te ha sido dado. Número 3, avives nuevamente el fuego de don de Dios.
Según la inversión que ha sido hecho en ti.
Esa es la mirada de lo que tenemos aquí en esos primeros 7 versículos. Pablo básicamente está diciendo que debemos avivar a la luz de toda la inversión que te ha sido hecho, Timoteo. La abuela Eloida ha invertido en ti. Tu mamá Eunice ha invertido en ti. Tú eres parte de un gran linaje de antepasados. Versículo 3. Quienes han servido a Dios con conciencia limpia. No está hablando de antepasados según la carne y la sangre, yo creo que Pablo no está tan preocupado en eso, cómo se relaciona con Abraham. Y no probablemente esté referiendo a sus antepasados inmediatos, quienes probablemente eran fariseos fanáticos, ¿no? A lo mejor pensando que tenían conciencias limpias, pero no la tenían. Sino Pablo está recordándonos a la herencia de la fe que es suyo y también de Timoteo. Y está diciendo, Timoteo, esa inversión te ha sido hecho a ti. Y más... más sorprendentemente aquí está diciendo yo he invertido en ti, yo he derramado mi vida a ti, a tu vida, y eso sale de este principio, versículo 2, a Timoteo, amado hijo. Ahora, esas no son solamente palabras de la boca de Pablo. Es una realidad viva. Y si son palabras hipócritas, él no habría empezado la carta con esas palabras, ¿no? Si fueran palabras hipócritas, llevaría a Timoteo a cerrar la carta, ¿no? Tú recibes cartas, ¿no? De Visa y Mastercard, esas empresas que quieren decir, venderte algo y dicen, amigo mío, te quiero grandes cosas, ¿no? Y tú lo rompes esas cartas y lo tiras en la basura porque tú no sabes nada de mí. Y tú ni sabes mi dónde vivo. Solamente tu computador sabe y me envía esas cartas. Pero Pablo aquí dice, Timoteo, mi hijo, amado, amado hijo mío. Yo doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados. De que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Timoteo, no pasa un día. No hay una mañana y tarde, un día que pase en que yo no esté pensando en ti, que yo no esté orando por ti. Y yo anhelo poder verte, deseando verte, versículo 4, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Timoteo, hemos llorado juntos. Hemos pasado tiempo en que tú has sido sobrecargado con cosas y tenemos el tipo de relación en que tú puedes venir y compartir esto conmigo. Y tú has llorado sobre estas cosas que te pesan. Yo he estado contigo en tus momentos más difíciles. Y sin embargo, versículo 4 también dice, aunque deseo verte para llenarme de alegría. Timoteo, quiero estar cerca de ti, quiero estar alrededor de ti. Mi gozo está vinculado contigo. Yo soy un hombre que... Te tiene en mente, yo conozco tu historia, versículo 5, yo sé cómo has llegado a la fe y yo conozco tu andar con el Señor. Hay un amor profundo, ¿no?, que ha sido invertido en Timoteo. Timoteo, tú eres parte de una inversión, he invertido cosas en ti. Y eso es uno de los aspectos que Pablo dice aquí, Timoteo, pues recuerda la inversión que ha sido hecho en ti. Conmuévelo, agítalo y avívalo. Hay unas lecciones claves de esos primeros 7 versículos que necesitamos considerar. Es el discipulado. Que el discipulado no se trata de... enseñar a los demás o ser mejor que los demás. No se trata de yo diciendo yo soy presidente y necesito algunos siervos, necesito que algunos de ustedes vengan y trabajen por mí para yo poder ordenarles y decirles qué hacer. En cambio, lo que vemos aquí es que si vamos a ver más bien la batuta de la fe eficazmente pasado de una generación a otra, si tú vas a animar a ellos quienes siguen tras ti de correr la carrera con perseverancia y servir al Señor con todo su corazón, alma y mente y fuerza, si tú deseas aquella transición que vaya bien y suavemente, la siguiente generación necesita saber que tú los amas. Y no solamente saberlo en la mente, sino poder verlo. Conocer que tú estás orando, saber que tú estás orando por ellos, saber que su éxito es un deleite a ti, es un gozo para ti, y saber que tú no les estás pidiendo hacer nada que no sea para su bien, y que en realidad sería para su bien. No se trata de una operación militar, de órdenes siendo pasados por toda la cadena, ¿no? Se trata de relaciones arraigadas en amor, como la relación entre Pablo, el apóstol Pablo, y Timoteo, su hijo. Y esto, entonces, para con todos nosotros, debe resultar mientras pensamos en esta relación en particular. Y las relaciones mencionadas aquí en animar adelante a Timoteo debe llevar a cada uno de nosotros a decir: yo no estoy aquí hoy, yo no sé quién soy como creyente de mi solo hacer, ¿no? Solamente de mis esfuerzos. Yo no me levanté solo espiritualmente. Para muchos de nosotros podemos dar gracias que Dios nos ha dado padres piadosos quienes oraban por mí, o Dios me ha dado quienes me dieron la palabra de Dios, quienes me llevaron a la iglesia. Yo he tenido pastores, ancianos, quienes han querido orar por mí, hablar sobre mi condición espiritual, quienes han invertido en mí, he tenido más bien maestros y maestras en la escuela dominical, quienes me han tenido mucha paciencia y ellos se preocupaban que yo conociera la palabra de Dios. Han tenido líderes de estudios bíblicos y líderes de grupos de jóvenes. Y todo más, la lista va, ¿no? Y mientras nosotros vemos qué tan frío puede ser nuestros corazones, a veces Dios nos dice: uno de los pedazos de madera que debes levantar al fuego es recordar la inversión. Ellos, quienes se han entregado, han entregado verdades a ti. Y mientras hacemos eso, debemos recordar que nosotros ya no tenemos excusa. Ahí vives el fuego de donde Dios, según la inversión que te han hecho. En número 4, debemos avivar según la presencia del Espíritu de Dios. Versículo 6. Por lo cual te recuerdo que vives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Y casi podremos agregar ahí un paréntesis, porque estar fríos no es constante, no es de acuerdo con el Espíritu, ¿verdad? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, los de ustedes quienes me están siguiendo sus Biblias, espero que una bandera roja está prendiéndose, o un timbre, no, alarma, que esté prendido su cabeza mientras estén viendo su Biblia. Y yo creo, todas las reacciones que yo he visto, ustedes tienen un minúscula del Espíritu, ¿no? En versículo 7, Espíritu con minúscula. Si alguien, a lo mejor en su reacción tiene mayúscula, quiero saber después del servicio, ¿no? Pero creo que todos ustedes tienen la E minúscula ahí. Ahora, yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, el griego, ustedes saben, ¿no? Que la Biblia en griega, originalmente escrito, ¿no? Y como nos ha sido transmitido a través de los años, todo está en letras mayúsculas. No hay letras minúsculas en la Biblia en griega, ¿no? Pero ese no es mi argumento que quiero hacer, ¿no? No es el argumento que quiero hacer. Yo fui y repasé todos los versículos del Nuevo Testamento que hablen del Espíritu siendo dado o entregado. Hay un versículo que yo diría es un poco cuestionable en cuanto a referir, si está refiriendo a nuestro Espíritu, el Espíritu Santo siendo dado a nosotros. Pero hay muchos versículos como Romanos 5:5. Ahora la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que es dado a nosotros. Yo creo lo que tenemos aquí en realidad en versículo 7 no está hablando del espíritu como espíritu de un individuo que Dios ha colocado entre cada uno de nosotros, haciéndonos gente fuerte, ¿no? Algo así. Sino que Pablo está haciendo un corazón enfriado. No concuerda con el Espíritu Santo. Está fuera del lugar con el Espíritu Santo que Dios ha derramado sobre ti y sobre mí. Que no cabe, no corresponde al hecho de que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, un espíritu para retirarnos de acción, un espíritu que preserva sus recursos, si quieres llamarlo así, un espíritu que diga, yo no puedo, no debo ser gastado en el ministerio, no debo permitir mi vida ser derramada como ofrenda a Dios, porque yo no sé si voy a poder recibir mi vida nuevamente. No debo derramar mi vida porque pues se me destruyen. No, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino el espíritu que he derramado sobre tú y yo es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, de sobrio, un espíritu sobrio, ¿no? Es un espíritu de poder, de habilidad, un espíritu que dice, hay desafíos en la vida de un creyente, hay desafíos en el mundo. Pero hay poder que me ha sido dado por Dios para poder enfrentar tales desafíos. Pablo está diciendo, viviendo una vida fría creyente, viviendo una vida retirada, está desacuerdo, no hay armonía entre esto y lo que nos enseña y el Espíritu, el poder del Espíritu Santo que mora en ti y no. No resuena, no hay armonía entre el espíritu con el espíritu de amor. Que hay una motivación a meternos en el misterio a otras personas, Timoteo. Hay motivación a derramar tu vida, hay motivación de preocupación hacia los demás. Y el temor no está de acuerdo con eso, no concuerda con eso. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el amor perfecto que hace, el rechazo expulsa el temor. Pablo está haciendo el espíritu entre nosotros, en nosotros nos da el poder y la motivación a poder servir al Señor y nos conmueve, ¿no? El espíritu dado a nosotros. El espíritu es un espíritu de disciplina también, un espíritu de mente limpia, ¿no? O algunas traducciones dicen dominio propio o sobrio, ¿no? Eso nos dice que no solamente es como sea o la vida sin pensar, sino el Espíritu Santo nos ha sido dado más bien para mantenernos corriendo el camino en la dirección que Dios desea para nosotros. Pablo está escribiendo como un apóstol que está preocupado que no se pague la llama. Y él entiende muy claramente que el medio dado por Dios, los medios dados por Dios, por lo que la llama puede seguir prendida y en que la batuta de la fe puede seguir siendo pasada de una generación a otra, es creyentes, individuos, abrazando las cosas de Dios y conmovidos en las cosas del Señor. Así que urge a Timoteo, recuerda de que ha sido dado una puesta de influencia y Timoteo, hay promesas particulares, en particular la promesa de vida en Cristo Jesús. Y aquella vida, para esa vida debes sufrir, debes esforzarte para que siga siendo pasar a la siguiente generación. Timoteo, has recibido una inversión. Eres mi hijo, el nieto de Luida, hijo de Unicei. Más de todo, Timoteo, Dios, el Espíritu Santo, mora en ti y Él te va a dar poder motivándote, preservando en el camino de Dios. Vives del fuego del don de Dios que hay en ti. Y mientras nosotros dejamos el pasaje nuestro, saben, una cosa más tener en mente. Y esto es que muchas veces nuestro fuego no se está desapareciendo, casi sentimos así. Y a lo mejor escuchamos un sermón así y sentimos convicción que yo debo ser más compromisado con las cosas de Dios, debo ser más motivado, más emocionado, ¿no? Pero luego decimos, me veo, yo conozco mi corazón, yo conozco mis luchas, ¿dónde puede alguien como yo encontrar la madera para prender más la fogata, ¿no? Pero alabado sea Dios que no solamente nos llama a Dios a avivar el fuego de donde Dios, sino como enfatiza el texto en varias partes, hay un tema aquí, en versículo 6, avive ese fuego que el fuego del don de Dios. Dios no nos ha dado, versículo 7, lo que Dios ha dado en versículo 7, el don de Dios. Yo creo que muchas veces la razón por qué nos desviamos en la vida cristiana es porque nos damos cuenta de que no estamos produciendo el tipo de fuego que debemos, que no tenemos el tipo de propósito o enfoque que debemos tener. Así que luego buscamos nuestros propios recursos. ¿Qué puedo hacer yo en cuanto a esto? Y acabamos desviándonos un poco en otros caminos que leemos en el libro de Eclesiastes, ¿no? Así que trabajé más fuerte, hice más ejercicio o me entregué a las fiestas a divertirme para ver cómo me iría. Pero todo se acaba en fines sin salida, ¿no? O como leemos en el primero de Jeremías, ¿no? Dios nos enfrenta y nos dice, pues, cuando yo soy tu Dios, ¿qué es lo que estás haciendo huyendo a Egipto buscando agua allá? ¿Por qué estás intentando descubrir aguas vivas en cisternas que tienen agua? Eso no te va a satisfacer tu sed. Es por eso que Pablo aquí nos apunta y nos llama a no solamente a avivar nuevamente el fuego a través de los recursos en nosotros mismos, a través de tus propios recursos. En cambio, avivar el fuego a través de los dones de Dios, la gracia de Dios derramada sobre ti, los llamados que Dios te ha dado en Cristo, las promesas que Él te ha dado a través de Cristo, la inversión que ha sido hecha en ti a través del amor y preocupación de Dios hacia ti y a través del Espíritu Santo que mora en ti, que ha sido comprado por ti y derramado sobre ti. Hermanos y hermanas, Dios quiere que tú y yo que tengamos más bien el fuego más grande, más luz, más calor hacia sus propósitos. Y sea, Él quiere que seamos un pueblo que no solamente hayamos recibido la batuta de la fe, sino que con entusiasmo estemos corriendo la carrera, viviendo el evangelio en nuestras vidas, con entusiasmo buscando pasarla a la siguiente generación. ¿Cómo sabemos que Dios desea eso para nosotros? ¿Cómo sabemos que Dios desea que avivemos nuevamente el fuego del don de Dios? Porque ya ha suministrado la madera que necesitamos, el combustible que necesitamos para avivar. Eso ya ha proporcionado todo lo que necesitamos. Y que Él que le agrade derramar sobre cada uno de nosotros, sobre nosotros como congregación, el Espíritu Santo de avivamiento, para que nosotros podamos ver hacia atrás, aún recordando esta noche, y decir, sí, yo conocí a Cristo, pero Dios a través de su obra me llamó a vivir aún más para Cristo en formas que previamente no había hecho. Que Dios en su gracia haga eso por ti, para ti y para mí. Amén. Señor, tú has entregado a nosotros tantas riquezas, tanta gracia, tanta bendición. Y te damos gracias por esos recordatorios de esta tarde de tu palabra, de qué tan bendecidos somos nosotros. Pedimos, Señor, que tú nos conmuevas en nosotros, que nosotros a través de meditación y reflexión sobre tu palabra, estos dones y esta bendición, Señor, que vivamos en formas agradables, caminos agradables a ti. Pedimos, Señor, que podríamos ser un pueblo cuyas vidas sean vividas en una forma que refleja el privilegio que es que tú nos has dado oportunidades y responsabilidades dentro de tu reino. Y si sean solamente el privilegio de poder ser un niño bautizado con tu nombre sobre nosotros, o si significa ser los privilegios de ser un santo que ahora está al fin de su vida viendo hacia atrás, pudiendo ver todos esos grandes privilegios. Señor, haznos más y más tener en mente la promesa de vida, aquellas inversiones hechas en nosotros y el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Gracias. Edifícanos, pedimos, conmuévenos, pedimos, en nombre de Cristo. Amén.